Jesús y alguien dijo amén. Bueno, aquí estamos hablando acerca de viviendo en lo sobrenatural. Y aquí dice en Gálatas 3 y 5, a darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Es nuestra fundación. Y ahora estamos en esta área que lo llamamos la palabra del reino, pero ahora lo cambiamos y ahora estamos en familias del reino, familias del reino. Y en el primer servicio dije familias sobrenaturales del reino, pero como ya tenemos viviendo en lo sobrenatural, vamos a llamar esto familias del reino. Entonces aquí nos encontramos y llegamos a este lugar que estamos hablando de viviendo en lo sobrenatural, de un punto de familia. Y cuando estás hablando del reino de Dios, estás hablando estás hablando que estás viviendo independiente de este mundo y los principios de este mundo y viviendo sobre la palabra de Dios. En Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas a ti. Esas cosas es tu herencia. Cada cosa que Dios te ha dado debe ser tuyo. Y parte de eso tiene que ver con tu familia, protección. Y todo eso pertenece a ti. Y lo que nosotros hicimos es que regresamos y hablamos de esta idea de lo sobrenatural, cómo puede aplicar a la familia. Nosotros primeramente hablamos de algo que se llama principios. Y dijimos que principios es algo que básicamente no cambia, que es fundamental y que Jesús enseñó principios y yo enseño principios, enseño del punto de un principio que tú puedes tomar un principio y aplicarlo donde sea que tú vayas. Y no, cuando no estamos hablando de una práctica, porque una práctica cambia. No practican algo en India que practican en Estados Unidos, eso puede cambiar, pero los principios no cambian. Y si tú recibes principios, puedes tener una vida que tiene una buena fundación, una vida que es predictable y estable. La Biblia habla que la sabiduría debe ser la fundación de nuestra vida, es que necesitamos de tener sabiduría para que podamos tener estabilidad en estos últimos días. Y un principio es una idea para nosotros que nosotros debemos entender que existe, pero no simplemente existe, pero es algo que debemos estar viviendo en nuestras vidas. Quiero que ustedes salgan en una buena hora hoy día. Ahora que vemos al reino, algo que vemos en el reino de Dios, no es una democracia, no es una democracia. Entonces, cuando tú entras y lees la Biblia, tú no puedes leerlo con una mentalidad de una democracia, porque en una democracia están votando, están eligiendo y cosas así, pero una teocracia o donde Dios reina es solo una persona que está reinando y ellos hacen las leyes y todo eso. Entonces, en democracia hay, la gente tiene una oportunidad para resistir o protestar, pero en el reino no hay, no podemos protestar. Lo que Dios dijo es verdad y todos se miden por la misma regla. Entonces, esta mentalidad de democrática, necesitamos dejarlo, porque si lo llevamos en el reino de Dios, no trabaja, porque la primera cosa que tú no haces es que no confíes la palabra, porque puede trabajar y no puede trabajar. Pero en el reino, todo es absoluto. Va a trabajar, sí trabaja, y va a trabajar cada vez que tú lo trabajas. Y así. Entonces, hablamos acerca de eso. Y cuando hablamos de familias, necesitamos aplicar los mismos principios que aplicamos a cualquier otra cosa. Aquí se encuentra en versículo 5. Dice, darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que ha sentado mensajes? Entonces, vemos milagros en esta Biblia. De Génesis a Apocalipsis hay milagros. Ahora vamos a otro nivel. Ahora vamos a ir a milagros, un evento, pero estamos subiendo a bendiciones, donde es una manera que tú puedes vivir todo el tiempo. Pero nos dice aquí de milagros. Entonces, ¿qué nosotros descubrimos? Es que tenemos milagros en finanzas. Déjame decirte que recibí ese dinero. Y yo he visto milagro, yo y mi esposa. Estuvimos comenzando aquí en Chicago y estuvimos creyendo para dinero para irnos a California a una reunión que el doctor Fred Pye estaba teniendo y queremos a ver todo que ha construido allá. Estuvimos creyendo a Dios, sembramos una semilla, estuvimos sobre la palabra. Y era como 3 días antes que nos tocaba ir. Alguien vino y él dijo que el Señor nos dijo que nos da $1,100 efectivo y dijo gracias a Dios, y eso era un milagro. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Tú has visto milagros? Yo he visto milagros. Yo sé, una vez que estaba jugando tenis una vez y yo escuché algo, un ruido, y pareció como alguien me disparó en mi pie y instantáneamente no podía caminar. Y el dolor era tan fuerte. Y llegué a la casa, pregunté a mi esposa. Yo sabía que si fui al doctor, iba a decir que tenías, ¿cómo se llama? Y yo dije, yo no voy a ir al doctor, voy a coger esta palabra. Porque yo sabía que la palabra no simplemente era para... La palabra puede arreglar cualquier cosa en esta tierra. Y yo sabía que podía hacerlo. Entonces, entré en la palabra y así, y como 3 o 4 días después estaba caminando y 3 días más estaba corriendo y así. Ahora yo sabía que si iba a ir al doctor me iban a poner todo y no podía perder tanto tiempo de jugar tenis. Entonces dije, no voy a hacer eso. Solo estoy diciendo esto porque la mujer con la enfermedad de sangre en Marcos 5, ella tenía un problema que no podía ser sanada. Ella se fue a los doctores. Los doctores hicieron lo mejor que podían hacer. Y ella no se mejoró, pero se hizo peor. Pero ella escuchó de Jesús. Ahora Jesús y la palabra son uno. Y así como tú, entonces cualquier cosa que Jesús puede hacer, la palabra puede hacer. Y tienen la misma unción. La palabra viene con virtud. Entonces, ella dijo, si puedo tocar su vestido, será sanada. Entonces se empujó por la multitud, le tocó y ella sabía que fue sanada en su cuerpo, que de esa enfermedad que tenía 12 años. Y después Jesús le dijo que tu fe te ha sanado, vaya en paz. Entonces, eso no podía ser sanado por los doctores. Entonces, hay un lugar donde los más profesionales no pueden ayudarte. ¿Entiendes? Y después tú regresas al libro, porque la palabra está llena de milagros. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la gente tiene milagros de dinero, gloria a Dios. en su cuerpo sanados, gloria a Dios. Pues si te da dinero y sana tu cuerpo, ¿por qué no te puedes sanar tu matrimonio? Pues no fue aplicado al matrimonio porque el reino no fue predicado. Lo que fue predicado era religión acerca de matrimonios. Entonces la idea es que este doctor no puede hacer nada para mí que de mi matrimonio. Entonces yo compartí con usted que hay una bendición, una pared de bendición. Ahora, ¿está bien si yo entro en esto? Vamos a ir. Déjame decir que vamos a ir por el otro lado. Déjame ir por el otro lado. Vamos a ir a Génesis y capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. No sé por qué me hace hacer eso, esas cosas. Necesito parar eso. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice aquí, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra y sométala, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les di, y aquí dice, y los bendijo, y los bendijo, y los bendijo. Ahora, para bendecir, es básicamente... simplemente es decir algo bueno o también para decir algo de bueno por la fe y empoderarlo para que se cumpla. La fe que tú sueltas con ella le da la capacidad de cumplirse si estás ahí o no. Y así es como Dios trabaja. Por eso Jesús dijo, ten fe en Dios en Marcos 11 y 22. Quiere decir, ten el fe que Dios tiene. Y eso es la fe que Dios tiene, que habla, desarrolla su fe en sus palabras y cree que su fe se va a regresar. Entonces los bendijo. Y nosotros dijimos aquí que no estaba comunicando con ellos, estaba bendiciéndolos, estaba transfiriendo poder. ¿Qué poder? El poder de la bendición. El poder de la bendición es el mismo poder que Dios dado para la tierra. Estaba dando al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en su imagen y naturaleza, era igualito de Dios, y le estaba dando el mismo poder para que pueda ser lo mismo que Dios hizo, ¿entiendes? Porque él estaba mantener esta tierra funcionando como debía funcionar, la humanidad iba a ser el huerto de Edén y seguir creando por toda la tierra, iba a ser toda la tierra como el huerto de Edén, iba a ser el huerto de Edén para el universo. Entonces, esta bendición fue dado a Adán. Ahora vamos a hablar del muro o la pared de la bendición. No debo hacer eso. Debo comenzar ahí, aquí donde estoy. Entonces, Dios lo creó a Adán. Y mira que dice en versículo 2, en capítulo 2 y versículo 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió a ser un ser viviente. Entonces, un ser viviente o un alma que habla como Dios. Entonces, va a poder hacer lo mismo que Dios iba a hacer. Y la Biblia dice en Efesios 5 y 1 que sean imitadores de Dios como niños. Entonces, nos dice aquí que el Señor Dios plantó un huerto en oriente del Edén, un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Ahora entiende, el hombre no era polvo, eso era el cuerpo del humano o su casa. Nosotros recibimos casa de ahí. Entonces, ahora el hombre está adentro de ahí y Dios le das le da su espíritu y se levanta. Ahora Dios tiene su hombre, a este hombre formado. Ahora esa palabra formado es diferente que cuando tú llegas a Eva y Dios lo creó a ella, porque son dos palabras diferentes, porque la palabra de Eva, como dije, que tiene que ver con delicada y cuidado porque era una mujer. Y eso quiere ser edificada o construida. Y por eso los hombres dicen, porque a veces ella está bien edificada. Y vino de eso. Ahora vamos a seguir adelante. Pues, mira versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidará. Entonces está dando al hombre una misión. Y esto es muy importante porque esto es antes que Eva entró en la tierra. Entonces Dios está dando a humano el propósito y misión y el plan para toda la tierra y la responsabilidad de ella antes que la mujer se asomó. ¿Entiendes? Le dio al hombre. Ahora, Dios no se fue a la tierra sino solo una vez, porque el hombre se convierte a la fundación. Y él es que Dios construyó primero, o lo creó primero. Él es el hombre. Y es la fundación, y Dios le tocaba hacer, crear a él primero, porque por el propósito por la cual Dios lo había creado. Él fue creado la fundación. Y voy a entrar ahí, así como vamos adelante, porque tú vas a ver algunas cosas que él tiene, como unos característicos que el hombre tiene, que Dios ha puesto dentro de ellos. Ahora, Dios después que hizo la fundación, ahora puede construir. Y la próxima cosa es que le tocaba poner las paredes y el techo, que lo llamaba la mujer, después de la fundación. ¿Entiendes? Entonces, estoy diciendo que Dios está haciendo algo aquí, está trayendo el propósito que el hombre tiene, porque él dijo acá en versículo 21 de 2, de capítulo número 2. Entonces el hombre, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Y de la costilla que la había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y la presentó al hombre. Entonces, el Dios no regresó a la tierra para hacer la mujer, pero se fue al hombre. Entonces, ¿te recuerdas cuando Jesús estuvo en la cruz? La sangre y agua que salió de su lado cuando le lastimaron. Eso era la iglesia que estaban haciendo, porque la mujer vino del hombre. Te voy a enseñar que Cristo y la iglesia es el hombre y la mujer. Y que si tú entiendes Cristo y la iglesia, tú vas a entender un esposo y una esposa. ¿Entiendes? Ahora, aquí está el hombre y la mujer, y dejó su madre y su padre para juntarse con su esposa. Entonces, esto era proféticamente. Y si yo voy en capítulo 3, la serpiente era más astuta de todos los animales del campo de Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces Satanás está hablando a la mujer y ella está escuchando otra voz. Entonces tú necesitas tener cuidado que tú y yo o la humanidad no está diseñado para vivir sin un Señor. ¿Entiendes? Nosotros no somos diseñados a vivir sin un Señor. Un amo. Ahora, cada hombre tiene hambre de Dios. En 1 Corintios 11 y 1. Está hablando Pablo aquí. En 1 Corintios 11 y versículo 1. Y dice, los eligió porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se la transmite. Versículo 3 dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo el hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. otra vez, la cabeza de la mujer, el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces está diciendo que la cabeza de mi esposa es yo y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces todos tienen una cabeza aquí. Yo quiero que ustedes vean esto, porque yo te voy a enseñar, ahora puedes quitar ese versículo, ahora yo te voy a enseñar que cuando Adán pecó, una de las primeras cosas que dijo, Adán, ¿dónde estás? No estaba hablando de su ubicación, estaba hablando de su posición, porque ha perdido su cabeza. Lo ha dado a Satanás. ¿Entiendes? Ahora ha perdido eso, ha perdido su cabeza aquí en esta tierra. Entonces tiene responsabilidades, pero también tiene trae opción con ella, esa responsabilidad. Entonces el reino no hay, no podemos votar en el reino. Tú no escoges. Dios habla a una persona. Y de ahí la persona, ves, un Dios, un hombre, no hay confusión. Ay, yo veo que ustedes me están mirando. Ahora ponga algo ahí en Génesis 3 y vamos a ir a Salmos 11, por favor. Salmos capítulo 11. Yo quiero que ustedes vean esto. Salmos 11, versículo 3. Dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Ahora, entiende que Satanás ha tratado de hacer, a cambiar la fundación. Está tratando de destruir la fundación. ¿Por qué? Porque lo justo no puede hacer nada. Esto es que Oral Roberts dijo, Dr. Roberts, él dijo esto. Él dijo, practica bíblico, te va a dar poder de la Biblia. ¿Ves? Porque Dios no está ungiendo a desorden pero está ungiendo verdad. Y lo que el enemigo está tratando de hacer, que cambiar nuestra forma de ser de como Dios hace. Él habló al hombre, él dio el plan de Dios al hombre. Pues ella gana dos veces más que él gana. Él todavía es la cabeza. Eso no va a cambiar. La sociedad tal vez practica algo diferente, pero el principio se queda igual. ¿Entiendes? Y por algunas cosas que te voy a mostrar, el hombre se siente débil y está tratando de ser macho y su ego y todo esto. Es temor tratando a recibir su cabeza de nuevo. ¿Entiendes? Entonces, esto es importante ahora y no te enojas aquí conmigo porque yo te voy a decir la verdad si estás enojado o no. Digan amén a esto. Entonces la fundación, necesitamos regresar a la fundación porque el enemigo está atrás de esa fundación. Vamos a Lucas 6 y 46. Lucas 6 y 46. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen los que no hacen lo que les digo? Mi punto a ti es, si lo amas, haga lo que él dice. Eso es que dice Juan 14, 21. Entonces aquí dice en Lucas 6 y 46, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y la pone en práctica. Se parece como un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no lo pudo ni siquiera hacerle temblar porque estaba bien construida. Y eso es que el enemigo no quiere que tu fundación está bien construida sobre la roca. Y si no está en la roca, puede destruirlo, y eso es que está haciendo. está yendo tras matrimonio y otro matrimonio. ¿Por qué? Porque no están fundados, no están construidos sobre una roca. Y te voy a enseñar que este hombre, vamos a ir a Efesios 11, 5, 11, si tenemos tiempo, pero dice que las esposas sumétanse a tu esposo, así como el Señor. A ser sometido o sujetar es algo que tú haces tu voluntad. Tú no puedes pegar a alguien y hacerle ser sujetado. Eso es esclavitud. Tú no puedes forzar a nadie a sujetarse a ti. ¿Por qué tú y yo nos sometimos a Jesús? ¿Por qué? Porque lo amamos, porque Él nos amó a nosotros primero. Y dio su vida. Y mira esto. Él es cariñoso. Él sabe dónde Él va. Él es un caballero. Te estoy dando razones. Porque necesitamos sometir. Hasta que nosotros cometimos un error, nosotros decimos, Padre, perdónanos. 1 Juan 1:9 dice, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de cada iniquidad. Y Él dice, yo te perdono. Y mira esto. Y dice que me olvido. Estoy tratando de ayudar ahora porque si tú no ves a la iglesia y Jesús, no puedes ver tu matrimonio. ¿Ustedes entienden? Estoy diciendo que necesitamos regresar a la fundación, que cómo esta cosa debe ser construida. Y sin Salmos 1:27:1, si el Señor no construye una casa, los que lo construyen lo hacen en vano. Porque dice que tiempos difíciles vendrán. Tiempos muy difíciles van a venir. Y mira Apocalipsis 12:12. Dice, aquí viene el enemigo. Él sabe que su tiempo es corto, entonces está viniendo con muchos problemas. Entonces tú y yo tenemos una misión. Una de las razones por un matrimonio es reproducción. Matrimonios para reproducción. Date cuenta, necesitas tener una licencia para reproducir. Voy a venir acá. Date cuenta. No debes estar practicando reproducción sin una licencia. Se llama una licencia de matrimonio. ¿Entiendes? La otra razón para matrimonio es unidad. Que Dios está multiplicando poder por poniendo dos juntos. Digan amén a eso. Y la tercera razón es porque glorifica a Dios. Él te puso a ti con ella para su beneficio, de Él. No para tu beneficio. Es hermoso esto, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos y necesitamos tener esta fundación correcta. Porque el resto de ese versículo dice, otro hombre construyó sobre la tierra y cuando vino la inundación, se destruyó su casa. Entonces, ¿cuál es la fundación? La fundación es la verdad. Es una revelación del matrimonio. Y la revelación es que el varón es la fundación, no la familia, el hombre. Y mira esto, si lo corriges a él y él está recto, necesito venir por acá. Oh. Las mujeres le gustan eso, oh, sí. Así como el hombre va, también va la familia, la sociedad y el mundo por el hombre. Por el parte mayor no es la mujer. Así, cuando Eva escogió, lo dio a Adán. Adán sabía. La Escritura nos dice eso. ¿Por qué no dijo, sabes qué? quita ese serpiente y no, lo permitió que lo pasaba y se comió y salió de su casa y bendición. Y después Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba. Y Adán se ha vestido con unas hojas de un árbol, ¿entiendes? Pero de ahí, Adán dijo a la mujer, ¿ves? La primera manifestación de la maldición era egoísmo. Y todavía está aquí. Entonces ahora lo está poniendo sobre la mujer, culpando. Y nosotros hacemos eso hoy día. Podía ser mucho más adelantado si no era para ti. Ustedes saben que digo la verdad. Con ese egoísmo que uno tiene. Entonces ella miró a Satanás. Y ella dijo que él me decepcionó. Y era así, fue decepcionada. Ahora, ¿qué estaba buscando Satanás? La fundación. No el techo, la fundación. Porque si yo puedo romper esa fundación, puedo hacerlo para que no se puede parar. Ahora estoy diciendo unas cosas. Había una pared de bendición. Estoy regresando a Génesis capítulo 3 porque es ahí donde necesito regresar. Pero es aquí donde quiero que veas. Porque si miras al libro de Job, Dios te da el ejemplo a todo. Y todo está ahí. Una de las características de Dios es que Él esconde. Es un característico. Por eso los niños juegan escondidas. Pero te toca, es un característico de Dios. No sé por qué, pero ahora si tú miras a esto, mira a Job capítulo 1, porque es importante que entiendas esta pared de bendición. ¿Están conmigo todavía? Ahora necesitan recordarse que Babilonia, porque Adán dio esta cosa a Satanás, en realidad ha construido un sistema del mundo por acá que cambia mucho de esto que está en la Biblia y trata de hacerlo como que tú estás mal si hablas como es en la Biblia. Pero la Biblia es la única verdad y es la única cosa que va a durar. Y mira que dice aquí en versículo 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle al Señor. ¿No hay en la tierra nadie como él? Es un hombre recto y intachable que me honra y vive apartado de mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas las posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, sus rebaños y ganados llenan toda la tierra, pero extiende la mano y quita todo lo que posee. A ver si no te maldice a tu propia cara. Entonces dice aquí que Satanás le dijo a Cas, dice que está protegido, que está bajo de la protección de Dios. Y era verdad, hasta que Satanás estaba diciendo la verdad. Y mira cómo Dios lo protegió a Adán, le dio conocimiento, sino cómo es de ser de ese árbol. Y dice, el día que tú comes ese árbol te vas a morir. Una vez que Adán comió del árbol, eso es que sucedió, eso es que pasó. Se cayó la protección, ahora está fuera. Fue puesto fuera del Edén. Y ahora unas cosas están pasando. Yo quiero que veas en Job, porque no era Dios que quitó esa protección. Mi punto a ti es que la gente lo quitan. ¿Entiendes? Y nosotros necesitamos a saber que hay una pared de protección y el enemigo te trata de hacerte que tú salgas, que tú utilices tu autoridad para hacerte a ti daño. Y normalmente lo hace por teniéndote a ti a hablar con tu lengua. Vamos a ver a Job capítulo 6. Vamos a ver a Job capítulo 3 primero. Y mira que dice en versículo 5, 25. Ahora mira 3 y versículo 25. Lo que más temía me sobrevino. Entonces el enemigo puede mostrar algo, presentar algo, hasta poner una imagen en su mente. ¿Por qué? Porque él necesita su autoridad. ¿Ves? Él necesita que ellos hablen acerca de lo que ellos vieron. Pero aquí está el hombre, viene a casa. Ahora voy a pasar por eso tal vez la próxima vez, porque hay algo en él que él quiere trabajar. ¿Por qué? Porque hay una provisión, una responsabilidad que Dios ha puesto en él. Ahora, yo sé que algunos de ustedes tratan de vivir o hacer otra cosa, pero él se siente responsable. Por eso él puede estar trabajando por mucho tiempo. ¿Por qué no vas a la casa? Pues déjame terminar esta cosa más. ¿Por qué? Porque hay algo en él que se cumple en trabajo, pero Dios ha puesto en él para que pueda cuidar a lo que Dios le ha dado. Cuando el hombre no tiene el trabajo, a veces son muy mal. Ahora perdió su trabajo. Si tu esposo se perdió su trabajo, ahora no digas, oh, tú sabes que ya es 4 trabajos que ha perdido, ahora lo estás maldiciendo. Ahora escucha, yo necesito decir unas verdades aquí. Pon algo ahí en Job, yo sé que tienes Génesis 3. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, por favor. Ustedes pidieron para esto y lo van a recibir. Queremos enseñanza en matrimonio. Bueno, ok, ya. Vamos a ver si lo quieren. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. Deuteronomio 30 y 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ya es 4 trabajos que has perdido. Nunca te puedes mantener en un buen trabajo. No sé por qué yo te casé. ¿Ves ahí? Ahora dime si eso te está ayudando. No le está ayudando a él. Ahora, ¿qué pasó? La presión. La Biblia dice, cuando tienes un pensamiento mal, cubre tu boca. Proverbios capítulo 30. Cubra tu boca, porque aquí viene. ¿Por qué? Porque el enemigo es bueno para poner algo adelante de ti. Pone algo ahí y tú dices, oh, me asustó. Y aquí viene cosas de palabras de tu boca de temor. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18. Y yo sé que hay gente que no le gusta, pero me toca hablar porque me gusta hablar. si tú te tengas aquí por toda esta cosa, te voy a arreglar. Pero nosotros estamos haciendo operación en tu matrimonio ahorita. No me molesta. Es un profesional que está trabajando aquí. ¿Ves? Porque mucho de esto pasa porque llegaste a una situación porque no eran arreglados. No debes casarte si no estás completo. Vienes a un matrimonio con todo, cargos y pesos y pasado. Ahora, si ellos no les gustan tus problemas, ahora entonces tú te enojas, pero nosotros estamos en esto. Ahora Dios les va a tocar hacer 2 milagros al mismo tiempo. Está bien, Dios es capaz. Digan amén a eso. Ahora, ¿dónde estoy? Ahora, apuesto delante de ti vida y muerte. Escoge vida, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Darte cuenta, todo vino con esa protección. Job, todo lo que tenía, su familia, sus hijos, todo. Fundado en lo que dijo. Ese enemigo no estaba atrás de Eva, estaba atrás de esa semilla. Atrás de ese hombre, porque es la fundación. Entonces ahora tu trabajo es orar por él. Tu trabajo es hablar vida. Tu trabajo es de cubrirle con oración y protección. Dile que tiene músculos cuando parece como papa. Haz algo para animarle. Ahora solo estoy diciendo esto porque tu relación, necesitamos arreglar esta cosa aquí. Bueno, ahora se bajó esa pared de protección, pero mi punto a ti es, mira a Job capítulo 6, por favor. Y versículo 23, Job 6 y 23. ¿Quién les ha pedido que me libren de mi enemigo o que me rescaten de las garras de los tiranos? Instrúyeme y quedaré callado. Muéstrame en que estoy equivocado, porque Dios puso esa protección sobre ti. ¿Entiendes? Ahora, esto es muy importante, pero escucha, necesitas mantenerte aquí, porque los hombres, cuando no sabemos la habilidad y el poder que nosotros caminemos y la autoridad, el temor viene. Y el temor te puede manejar, te puede quitarte de la casa, dejando todos en la casa. Y eso es contra tu naturaleza. Entonces, solo estoy diciendo que nosotros necesitamos regresar a la fe. Y la fe solo viene por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Y los hombres no han escuchado, no escucharon la palabra de Dios. Entonces, ahora hay un pared de bendición. Satanás no podía llegar a esta familia, pero llegó porque Job comenzaba a hablar de sus temores. Y después, ¿qué pasó? Su esposa, todo pasó mal. Y después su esposa dijo, ¿por qué no maldices al Señor y mueres? Ahora eso es una maldición, no necesitas decir eso. Ahora déjame mostrarte esto. Vamos a ir a Números 22. Números capítulo 22. Aquí tenemos Balak, que es un rey moabita, y él quiere pagar a un sacerdote de Dios para maldecir a Israel, a Balán. Entonces envió gente para hablar con Balán. Y él habló con el Señor y el Señor le dijo, no hagas eso. Entonces regresó y le dijo, no puedo ir. Pero Balak envió otra vez con más, con tesoros grandes. Y oh, Señor mío, regresó otra vez a Balán. Y dice, déjame hablar con el Señor otra vez. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben? Pero mira que le estaba cambiando ese dinero. El dinero le hace a la gente muy chistoso. ¿Ha escuchado eso? Es impresionante que el dinero hace a la gente. Pero lo que pasó es que él se fue con él, pero era el tiempo de ese burro. Estaba sobre ese burro y el burro se estaba virando de la camino y él pegó al burro para que se regrese al camino. Y el burro otra vez se sentó y golpeó al burro otra vez. Y después el burro se fue al lado de una pared y golpeó su pie y le pegó a su burro otra vez. Y después vino un ángel y el ángel se acostó. Y el ángel le dijo a él, si ese burro no había parado, yo te iba a matar. Números 23 y 23. Mira aquí dicen 23, 23. Dice, contra Jacob no hay brujería que valga, ni vale las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se diría, miren lo que Dios ha hecho. Déjame traducir. Ninguna brujería puede llegar a ti con esa pared de bendición. Ninguna. No te puede tocar. Yo voy a poner una medición sobre ti. Trata, no va a trabajar. Ahora, un minuto. Autoridad es la plan de Dios para proteger su gente. Voy a decirle a ti. Autoridad es la plan de Dios para proteger su gente. Él te va a proteger mientras que tú te mantengas debajo de autoridad. Entonces, si nosotros estamos tratando de salir debajo de autoridad, la protección se va. Déjame darte un punto. ¿Listos? ¿Qué pasa cuando Josué llegó a Jericó? Darte cuenta. Recibió todo, ganó la batalla y todo. ¿Cuántos de ustedes fueron lastimados? Ni uno. ¿Por qué? Porque la pared de bendición estuvo ahí. Pero ahora van a pelear la próxima batalla, que era Ai, y era muy chiquita. ¿Tienen 2 minutos? Esa batalla era muy chiquita. Y él dijo, vamos a enviar poca gente, no necesitamos enviar a todos. Los enviaron y regresaron. 36 de ellos se murieron y perdieron. Nada pasa a Israel. Cuando tú envías tu hijo, hija a Irak, tú debes a descansar en paz por esa pared de bendición. Digan amén a eso. Tú debes estar tan así protegido en batalla como tú estás en tu casa, en tu cama, en la noche, durmiendo con esa bendición. Eso es el poder de esa bendición. Puede proteger cualquier persona, no importa dónde está. 1,000 puede caer a mi lado, 10,000 a mi derecha, pero no caerá sobre mí. No vendrá sobre mí. ¿Cuántas madres que perdieron hijos decían a saber esta verdad? Porque necesitamos predicar esto, pero necesitamos regresar a la fundación. La fundación necesita poder estar aquí sentado para recibirlo, porque comienza a predicar. Veo gente que se está yendo, pues yo no sé de eso. Pues tú necesitas entender autoridad. Y mientras que yo estoy hablando, no debes ir, sino solo si tienes una emergencia. No, estoy bromeando, está bien. Pero escúchame. Ahora, comenzaron a pelear a la batalla y perdieron 36 hombres. Y José dijo al Señor, ¿qué pasó? los otros países van a escuchar y van a reunirse e ir contra nosotros. Y se fue en su cara y Dios le dijo, levántate, Israel ha pecado. ¿Y qué pasó? Un hombre, un solo hombre de Israel fue y llevó un poco del ganado de Jericó y lo escondió en su tienda. Ahora, Jericó era la primera batalla. ¿Qué representa la primera batalla? Representa el primer fruto o el diezmo. Para darte cuenta, por dando el diezmo, tú quitas la pared. Tú necesitas diezmar. Yo solo estoy diciendo que autoridad es el plan de Dios para protegerte. ¿Ves? Porque necesitan llegar al lugar donde tú quieres oír la verdad. Diga, yo quiero oírlo. Pastor, no guarda nada, quiero oírlo. Estoy diciendo que la gente va a decir que necesitan... No, la gente dice, quiero la verdad, hasta que ya estás hablando de la verdad. Pero lo que yo te estoy dando ahora, si tú sigues estos pasos, no dije que cueras 26.2 millas. Te pregunté que hagas eso. Entonces, esto no necesitas entrenar, necesitas obediencia. No puedo diezmar. Tú no tienes dinero para... Tú necesitas diezmar. Tú necesitas esa protección sobre tu vida. Porque dijo, cuando tú diezmes, tú abres las puertas del cielo y yo te voy a enviar una bendición. Déjame decir esto. Vamos a Génesis. Tienes la pared sobre tu vida. La única manera que tú puedes bajarlo es si tú lo bajas. Las bendiciones y maldiciones, no hables las maldiciones, no maldice tu matrimonio, tu casa, tus hijos. Va a ser como tu padre no era bueno, tú no vas a ser bueno. Eso es una maldición, tú no tienes derecho a decirlo. Si tú lo dices, necesitas cancelarlo ahorita en el nombre de Jesús. Yo cancelo esas palabras que yo he hablado, no van a cumplir sobre mi hijo. Mi hijo está bendecido y siempre mi hijo será la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Díganme eso. ¿Pero qué pasó? La presión viene, ¿ves? Presión viene y necesitas tener cuidado con la presión, porque yo te voy a decir algo. Yo creo que cuando la presión viene, tu bendición está ahí en la puerta. Yo creo porque la presión viene. Si tú puedes pararte en el medio de peor presión que viste en tus vidas y dices, Señor, que yo sirvo, Él me va a dar mi dinero de renta antes de la mañana a las 5 de la mañana. Estoy diciendo cuando la peor presión que tú has visto, tú te levantas y tú declaras y decretas una cosa y será establecido. Eso se llama el sacrificio de alabanza. Yo te alabo, Señor, que este hombre está caminando recto, que está salvo, santificado, lleno del Espíritu Santo y tratando a mis hijos bien. Vamos a ir un poquito más y terminamos. 2 minutos. Dios es bueno, ¿no? Mira qué dice en versículo 15 de capítulo 3 de Génesis. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y de la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú lo muerdas el talón. Ese simiente será Jesús y Él es tu redimido. Él es que te salvó y te ha dado otra mente. Ustedes tienen cosas con que trabajar que el mundo no tiene. Siguiente versículo, 16. Y a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Entonces, ahora ella quiere atención de su esposo, de su marido. desearás a tu marido. Ahora entiende por este deseo de atención o cualquier cosa. Y no siendo llena, ella va a un modo de control. Entonces, solo por eso, tú no me vas a ver en la cama. Ahora manténgase aquí, no se corren. ¿Por qué me están mirando como... Estaban riendo conmigo, en el principio estaban riendo conmigo, pero ahora, tú sabes que estoy diciendo, que la gente que está diciendo gracias Jesús, está diciendo gracias Jesús, Jesús me está diciendo gracias Señor, y después de pronto Jesús nos dijo que Él quería que ellos hicieran crucifícalo. La gente son, por eso yo no me preocupo, pues. ¿Qué pasó? ¿Y él qué hace? Él cambia. Él cambió. Ahora él maltrata. Mujer, yo soy la cabeza de esta casa. Tú hagas lo que yo digo. ¿Ves? Así no debe ser. Dios nunca ha dado ninguno de los dos dominio sobre el otro. Lo dio dominio sobre los peces, las aves del cielo. Nunca sobre la gente. Jesús nunca toma dominio sobre ti. Él dice esto: quien sea que venga es caballero. Por eso nosotros lo amamos. Porque Él nos dará cualquier cosa que Él tiene. Y mira esto: y no va a pedir por mucho en retorno. Pero por su amor, nosotros lo amamos a Él. Una mujer puede amar a un hombre así. Ella lo ve, ve el sacrificio de su corazón, que le trata como realeza, como una reina. La Biblia habla de hombres sean amables y cariñosos. Quiere decir que siempre estás abriendo la puerta para ella. Un momento. Padre, perdóname porque ha pecado. Y te doy gracias, Señor. ¿Dónde estaba ahora? Ahora. Me prediqué debajo de la convicción ahí, nada más. Bueno, te digo algo. Vamos a comenzar de aquí la próxima vez. Pero escúchame qué estoy diciendo ahora. Vamos a poner esta cosa en el orden correcto otra vez. Porque Dios, hasta que Adán cometió un error, Dios nunca cambió el plan. Tú vas a llegar a la tierra prometida. Alaba al Señor. Eso es todo lo que tenemos. Amén. Sí, tú sabes.